más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este jueves 26 de diciembre del año 2024. Como siempre, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y en los deportes, hoy el encargado será José Campos Chambi. El equipo continúa aquí con usted, el ingeniero de sonidos Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurel Luis Cabrera y Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Una poderosa explosión en la planta de asfalto de Santi Spíritus, ocurrida en la noche del 24 de diciembre, dejó a un obrero con graves lesiones. Yolanda Huerga amplía la información.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, lamentó el accidente laboral ocurrido en la noche del 24 de diciembre, cuando una explosión de grandes proporciones en una planta de asfalto de Santi Spíritus dejó al trabajador Alexei Díaz Salas con graves quemaduras y trauma craneal.
Lamentamos profundamente los sucesos ocurridos. Instamos a las autoridades, una vez más, a que sean consecuentes. No queremos ni un accidente más, ni una persona más que sufra una invalidez por culpa de un trabajo que puede acabar con su vida. Y no queremos ni un muerto más.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Organización Defensora de los Derechos Sindicales en la isla, que tiene su sede en Colón, Matanzas.
Desde hace años venimos denunciando las causas por las que suceden todos estos accidentes, pero seguimos sin ver respuesta. Para nosotros, la vida y la salud de los trabajadores no tienen precio. Nos cuesta mucho ver que no se ha invertido lo suficiente en seguridad.
La planta de asfalto, abierta en 1948, la más antigua de Cuba, ha presentado en varias ocasiones roturas que han llevado a su cierre temporal. Una investigación de 2018 del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santi Spíritus reportó frecuentes fallas en el equipamiento de la industria y la falta de personal necesario para el mantenimiento de la instalación.
Según las autoridades, el Ministerio del Interior continúa las investigaciones pertinentes. Hay una persona en estado crítico, bastantes daños materiales. El estruendo de la explosión se sintió en diferentes partes de la ciudad, creando pánico en la población.
Señaló el periodista independiente Adriano Castañeda desde la capital espirituana.
Se habla de la falta de protección, falta de mantenimiento, reparaciones y todas estas cosas que suceden en nuestro país, como ha sucedido accidentes de esta índole en diferentes partes del país.
De acuerdo con información preliminar divulgada por la prensa oficial, un incendio en uno de los tanques que almacenaba asfalto líquido de curado rápido, una mezcla que contiene un destilado de petróleo volátil, sería el origen del siniestro. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El 2024 cierra en Cuba con la crisis energética y los apagones en toda la isla. Nuestro colega Luis Guardia ofrece un resumen de esta noticia y qué puede esperar el pueblo cubano en el 2025.
Cuba cierra el año como lo comenzó, con largas colas en las gasolineras. La escasez de combustible en las estaciones de servicio es palpable.
Comprábamos en moneda nacional, había cola también, pero eran aceptables. Y ahora en estos momentos ya ni eso. Las colas son kilométricas y pasé para dólar, suponiendo que esto era más rápido, era de los días sentidos. Ahora no, llevamos 3 días y no ha entrado la pipa.
El déficit en el suministro de combustible ha sido una constante en este 2024. La falta de financiamiento hace que los tanqueros lleguen a la isla y tengan que esperar por el pago para descargar.
las dificultades energéticas y de suministro de combustible que enfrentamos como consecuencia del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero.
El oficialismo, como de costumbre, culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano, cuando la verdadera causa es la improductividad del modelo y por ende la falta de divisas.
Tenemos el problema ahora también con los grupos electrógenos. Menos del 50% de los grupos electrógenos están trabajando una vez más por falta de mantenimiento y también por la logística del combustible, del poco combustible que hay que no le llega.
Decía Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, y argumentaba.
Tienes el problema con las patanas, las famosas patanas turcas. Ahí están, no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Otro problema, a uno de los parches temporales que Cuba puso sobre esto.
Las patanas, como si el país hubiera hecho una inversión, una gran inversión en una gran unidad termoeléctrica.
El ministro castrista se refería al acuerdo del régimen con la empresa turca Karademir, que se suponía solucionaría la crisis energética cubana. Pero la falta de combustible tiene a varias de estas centrales flotantes sin aportar electricidad al sistema. Y el déficit de generación como promedio supera el 40% de la máxima demanda. Varios colapsos energéticos han paralizado la isla de gobierno comunista en los últimos 3 meses. Cuba ha quedado a oscuras. La crisis energética en Cuba es estructural y se debe a la falta de gestión del Estado partido. Una pelota de nieve que, según expertos en el tema, se veía venir. El deteriorado estado de las plantas termoeléctricas era bien sabido por el régimen.
Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país.
El designado sucesor en 2022 lo reconocía y adelantaba sobre un acuerdo con Rusia para la construcción de 4 unidades de generación térmica.
Nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían 3 nuevos bloques en el país, y eso es pensando también en el crecimiento que va a tener el país en el futuro. Y está por definir un 4º bloque en el cual...
El gobierno ruso, en agosto de 2015, aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para ello. Han pasado 9 años y este experto se pregunta.
¿Dónde está esa inversión? Los chinos, yo sé por información que hemos tenido, ya están cansados. Los chinos ya le han dicho a los cubanos, está bueno ya, le han regalado 86 millones para la planta de biomasa de Ciro Redondo, que ahí está totalmente aislada, sin funcionar. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. ¿Por qué no hay caña de azúcar? Por falta de gestión y por el modelo económico centralizado que tiene Cuba. Ahí tienes un proyecto de 100 millones de dólares en la herradura para una central eólica, también pagada por China. ¿Dónde está? Ahí, sin construir.
La generación eléctrica es insuficiente para suplir la demanda de la población. Los apagones continuarán, como también continuarán la falta de gas licuado y las largas colas para echar combustibles. Luis Guardia, Martín Noticias.
El sacerdote Alberto Reyes, de la Arquidiócesis de Camagüey, destacó que hay mucha incertidumbre sobre el futuro del país y que mucha gente se pregunta cuándo se va a destrabar el sistema imperante para que los cubanos puedan tener una vida digna y humana.
Estoy dispuesto a pensar no solo que es la peor Navidad desde 1959, no sé si es la peor Navidad de nuestra historia, no solo por la precariedad, por la situación tan difícil y desesperante que estamos atravesando, no solo los apagones, sino la escasez, la dificultad para cualquier tontería, sino también porque es un momento de mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? Yo digo siempre que, bueno, la emigración es una opción, pero no es la solución. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está la solución de este país? ¿Cuándo se va a destrabar todo este sistema de modo tal que podamos tener una vida no solo digna, o sea, mínimamente humana?
En otra parte de la entrevista, el padre Alberto Reyes se refirió a los cubanos que pasan la Navidad en la cárcel por haber exigido la libertad del pueblo. Les dio las gracias por tener coraje y salir a las calles a protestar. También dijo que no deben rendirse, ya que esto también pasará. Y estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado en este jueves en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo. Bueno, 26 de diciembre, la pesadilla nacional continúa y en síntesis general ese es el tema que vamos a tocar a la tarde de hoy. Ayer fue tremendo, los cubanos recibieron el día de Navidad con intensos apagones, sí. Casi el día entero, haciendo enormes colas para comprar leña. Y también haciendo cola, esto es un testimonio de la ciudad de Camagüey, porque el diario oficial anunció que había llegado al puerto de Nuevita, como cuando la colonia, un barco con chícharos y arroz. Como ni ninguno de los dos, ni los chícharos ni el arroz, lo han vendido durante todo el mes, los cubanos, sin que aún se reparta, porque la nota de Granma lo que planteaba era que los estibadores estaban trabajando extensivamente para descargar el barco. Sí. Pero ya los camagüeanos lo que se están haciendo cola hace dos días para cuando llegue el arroz. 2 libras de arroz es lo que van a dar. De todos estos temas vamos a estar hablando en la tarde de hoy, en esta cosa tan penosa que enfrenta a la realidad nacional.
Claro que sí, pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
La Unión Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Unión Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 12:41, continuamos con más noticias. Los investigadores tratan de determinar las causas del siniestro de un avión de Azerbaiyán que se estrelló en Kazajstán con un saldo de al menos 38 muertos en medio de versiones sobre un posible derribo. La AFP con los detalles.
Accidente bajo investigación. Las autoridades de Kazajistán intentan averiguar qué le sucedió a un avión de la compañía Azerbaiyán Airlines con 67 personas a bordo que se estrelló el miércoles en el oeste del país. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, 38 personas murieron y otras 29 fueron hospitalizadas. Kazajistán denunció las especulaciones sobre el accidente, sobre el cual no existe ninguna hipótesis oficial. Algunos expertos militares en aviación han afirmado que la aeronave de fabricación brasileña, que sobrevolaba una zona del Cáucaso ruso donde se informó de un ataque con dron, podría haber sido derribado por un sistema ruso de defensa antiaérea. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pidió esperar al final de la investigación. En un primer momento, la aerolínea aseguró que una bandada de pájaros golpeó el avión, pero luego retiró la información. Por su parte, el Departamento Regional del Ministerio de Salud de Kazajistán informó en un comunicado la explosión de un globo a bordo de la aeronave, sin dar más detalles.
Algunos de los nicaragüenses desterrados a Guatemala en el mes de septiembre empiezan a viajar a Estados Unidos con el programa migratorio Movilidad Segura que ha impulsado el gobierno del presidente Joe Biden. Donaldo Hernández informa.
El periodista nicaragüense Víctor Ticay hace unos días llegó a California, Estados Unidos.
Me siento contento, alegre, porque recibí esta oportunidad de los Estados Unidos de reasentarme, vivir y trabajar acá en Estados Unidos.
Ticay fue uno de los 135 nicaragüenses que en septiembre de este año fueron desterrados a Guatemala por el gobierno de Daniel Ortega. Ha sido admitido como refugiado en Estados Unidos, como parte del programa migratorio Movilidad Segura.
Nos están asegurando que al año de estar acá en Estados Unidos vamos a optar por la residencia permanente.
Por su política de confidencialidad, Estados Unidos no ha revelado cuántos de los desterrados han sido admitidos en el programa. Activistas explican que tras años en prisión, el programa les abre la oportunidad de empezar una vida nueva.
Muchos los ven como un segundo exilio, pero ahora con muchas más oportunidades de estudios laborales, de reinsertarte socialmente junto con tu familia.
Estados Unidos ha trabajado con España y Canadá para acoger a estos 135 nicaragüenses que perdieron su nacionalidad.
Estamos en contacto con otros países en la región y en otras partes del mundo para facilitar un buen futuro para todas esas personas.
El gobierno de Nicaragua despojó de su nacionalidad a estos nicaragüenses por supuestamente cometer el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América.
El ex presidente de Surinam, Desi Bouterse, prófugo de la justicia por el asesinato de 15 opositores en 1982, ha muerto a los 79 años. La AFP informa.
La noticia fue confirmada el miércoles en un comunicado del gobierno del país sudamericano. Muy popular, Bouterse llegó al poder a la edad de 34 años tras un golpe de Estado en 1980 como sargento mayor del ejército. Se retiró en 1987 bajo la presión internacional, pero regresó al poder en 1990. Después de un segundo golpe y dejó el cargo después de un año. Posteriormente fue elegido presidente en 2010 y gobernó hasta 2020. En diciembre de 2023 fue condenado a 20 años de prisión por ejecutar a abogados, periodistas, empresarios y militares detenidos en diciembre de 1982. Desde entonces estuvo escondido. Tras una corta enfermedad en su escondite, de la que no hay más detalles, falleció. Su cuerpo fue trasladado por desconocidos a su residencia en la capital, Paramaribo, donde su familia y simpatizantes del partido se reunieron de madrugada para darle el último adiós.
Nos vamos hasta Brasil. La moneda, el real, se devaluó más de un 21% en el año 2024 y la cotización del dólar alcanzó un récord en las últimas semanas. Desde Brasil informa Edgar Maciel.
Es un periodo de turbulencias para el tipo de cambio brasileño. El dólar alcanzó el récord de 6 reales con 30 centavos la semana pasada y cerró las cotizaciones hasta Navidad por encima de los 6 reales. Parte de esta situación se da porque el mercado financiero está preocupado por el escenario fiscal del país. El gobierno anunció un paquete para reducir gastos de 70 mil millones de reales para 2025, una decisión que no agradó a los inversionistas y provocó la devaluación del real. El Banco Central sigue cerca la votación sobre el recorte de gastos. Uno de los motivos de las recientes subidas del dólar es la demora en aprobar dicho recorte. Gabriel Galípolo, quien asumirá la presidencia del Banco Central en enero, afirma que no hay una solución mágica frente a la desconfianza. Recalcó que el tipo de cambio es libre y que no percibe un ataque especulativo.
No es correcto.
No es correcto tratar al mercado como si fuera una sola entidad. Cada vez que el precio se mueve, hay ganadores y perdedores. Un ataque especulativo no representa bien lo que está ocurriendo. Para los brasileños, la subida del dólar también tiene consecuencias. Los Ángeles es el destino de Julia este fin de año. Compró su boleto a mediados del año, cuando el dólar estaba a 5,60. Pero los gastos durante el viaje serán con la cotización actual.
A gente desistió completamente de cualquier...
Desistimos completamente de cualquier tipo de compra, solo los paseos que ya habíamos comprado, nada de nuevos paseos. El gobierno dice que intentará controlar la subida, pero no promete que el tipo de cambio regrese al nivel de los 5 reales, como explicó el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
Mi opinión, Banco Central debería actuar.
El Banco Central tiene que hacer ajustes, no para alcanzar una meta, pero sí realizar correcciones. Y creo que efectivamente hubo un problema de comunicación con nuestro proyecto de recorte de gastos, lo que influyó en el tipo de cambio al alza. La moneda brasileña es la sexta que más ha perdido valor frente al dólar en 2024, con una caída del 21%. En América del Sur, Brasil solo está por delante de Venezuela. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Miles de sirios de la minoría alawita, a la que pertenece el derrocado presidente Bashar al-Assad, protestaron el miércoles en varias ciudades del país después de que se difundiera el video de un presunto ataque contra uno de sus santuarios. La AFP amplía.
La nueva administración afirmó que las imágenes eran antiguas y databan de la época de la liberación de Alepo, a inicios de mes, durante la ofensiva rebelde. En las protestas falleció al menos una persona y se reportaron 5 heridos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que denunció que las fuerzas de seguridad abrieron fuego para dispersar a los manifestantes. Los alawitas son una rama del Islam minoritaria en Siria, cuya población es mayoritariamente musulmana sunita. Las protestas son las primeras desde que la alianza rebelde liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham derrocara a Bashar al-Assad el 8 de diciembre. En tanto, en el noreste de Damasco, un rescatista de los cascos blancos y un activista informaron haber descubierto descubierto una probable fosa común con restos de prisioneros detenidos por el anterior gobierno o de combatientes muertos durante el conflicto. Además, Siria incineró el miércoles una gran cantidad de droga en la capital Damasco. La quema incluyó 1 millón de tabletas Captagón, una anfetamina producida a escala industrial durante el gobierno del derrocado presidente Bashar al-Assad. El almacén contenía alcohol, cannabis, pastillas Captagón y rollitos de hachís. No es la primera vez que las fuerzas de seguridad han encontrado otros almacenes en otros lugares y los han destruido antes. La producción de Captagón, una anfetamina con efecto estimulante, aumentó durante la guerra civil, que comenzó en 2011, transformando a Siria en un narcoestado. Las drogas del país han inundado los mercados de Oriente Medio, como Irak y los países del Golfo, empezando por Arabia Saudita. Bashar al-Assad, abandonado por sus aliados ruso e iraní, huyó a Moscú tras gobernar Siria con puño de hierro durante 24 años.
A las 12:50 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, Corea del Sur, anunció que impondrá sanciones a 15 trabajadores informáticos de Corea del Norte y a una entidad por su papel en actividades cibernéticas ilícitas destinadas a obtener fondos para el programa nuclear y balístico de Pyongyang.
Beirut, el gobierno del Líbano, dijo a las autoridades de Siria que espera mantener las mejores relaciones de vecindad con ese país en esta nueva etapa, en el primer mensaje oficial a Damasco desde la caída de Bashar al-Assad.
París, la Guardia Costera francesa rescató a más de 105 migrantes que intentaban cruzar en 3 embarcaciones el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido.
Lima, el gobierno peruano declaró estado de emergencia ambiental en la turística provincia de Talara por el derrame en el mar del crudo de la empresa estatal Petroperú el pasado 20 de diciembre.
Khartoum, el último hospital que quedaba operativo en la ciudad sudanesa de El Fasher, quedó fuera de servicio por un nuevo ataque de las paramilitares fuerzas de apoyo rápido en el marco de la guerra en ese país africano.
Bueno, vamos a hablar ya en este jueves de los deportes. José Campo, Chambi, muy buenas tardes. Feliz Navidad también.
Feliz Navidad, Chambi.
Muy buenas tardes. Espero que tú, Ariane, acá, las personas que están detrás de los cristales, hayan pasado muy buenos Navidades.
Claro que sí, claro que sí.
Y, bueno, dos noticias que no creo que puede, una noticia que no puede sorprender a nadie, y es los atletas del año. Tú, Alfredo, has estado hablando todo el año de Otani.
Sí.
Y la verdad es que se lo merece. Levantó la popularidad en Los Ángeles tremendamente. Un hombre que comenzó el año con un escándalo de $40 millones, uh-huh. Pero encontraron que él no era culpable, lo que sí me demostró que tiene una fortitud mental tremenda, porque con ese problema cualquier otro pelotero hubiera mermado su actuación. Este hombre no, este hombre lo llevó a otro nivel. 50 jonrones, 50 bases robadas, las cuales, pues, es algo que nadie, se hablaba, pero nadie se imaginaba.
Claro.
Cuando Canseco llegó a los 40, pensábamos que había llegado al tope, después lo han hecho 4 o 5 jugadores, pero este hombre lo llevó 50, y yo creo que si la temporada dura 30 juegos más, llega a 60.
Sí. Bueno, hay que esperar ahora el año que viene, que es lo que nos trae.
Así que, yo creo que ya él no, por su propia salud, no va a robar tantas bases, creo yo. Estoy equivocado.
¿Tú crees? Hay que esperar.
Y con él, bueno, con eso lo nombran el atleta del año. Tercera vez que lo gana. El único atleta que se ha ganado el atleta del año de la prensa asociada ha sido Michael Jordan. Así que vamos a ver si este señor lo rompe. Todavía le quedan, yo diría que unas 5 o 6 temporadas muy buenas. Uh-huh. Y en la parte femenina fue la muchacha Caitlin Clark, la baloncestista, que llevó el nivel colegial a otra estratosfera. Uh-huh. Y cuando ya la WNBA, o sea, la Liga de Baloncesto, sí, de femenino, estaba básicamente en quiebra. Nadie iba a los partidos. Esta muchacha en 5 o 6 partidos rompió el récord de personas en viendo la televisión, viendo los juegos. Esto ha sido algo fabuloso. Así que esos dos son los atletas del año. Una noticia triste, no sé si Pepe la habrá comentado, desde un viernes me fui, la muerte de Ricky Henderson, el famoso...
No lo dijo.
Ricky Henderson, el ladrón del siglo.
Sí, señor.
Ladrón del siglo porque se robó 100 bases bien fácil y murió joven, murió a los 65 años de edad, nadie lo esperaba. Y la verdad que ha habido un pedido grande.
Los Marlins hace muchos años, los que tenían un contrato, yo creo que terminó aquí en un año.
Él estuvo sí. Un año, pero yo creo que ni terminó, jugó y fue
fugaz, efímero. Fue fugaz.
El hombre se robó 136 bases un año, aquello fue espectacular, el mejor, en mi opinión, el mejor primer bateador de la historia, un hombre que dio más jonrones que nadie, como primer bate uh-huh. en esa primera oportunidad, y la verdad que la cosecha ha sido grande, porque se llevaron a Willie Mays, se llevaron a Pete Rose, Ricky Henderson
a Valenzuela.
Entonces el mundo de habla hispana se llevó al primer pelotero dominicano en la historia, a Oswaldo Virgil Fernando Valenzuela, el mejor pelotero mexicano sin duda alguna, el puertorriqueño Orlando Peruchín Cepeda, un hombre simpaticísimo, un hombre que a pesar de que tuvo su encontronazo con la ley, pero siempre habló muy bien de la pelota y se sintió muy abochornado hasta el fin de su vida. Yeah. Y Cuba perdió a Mini Mendoza, Rigoberto Mini Mendoza, un hombre que se parecía bastante a Mini Miñoso, nunca fue el pelotero de Mini Miñoso, pero fue un hombre jugó en Cuba. Y sí. Luis Tiant. Bueno. Con Luis Tiant se va un gigante que debería de estar en el... Debería estar en el... En el
claro que sí.
En el Salón de la Fama.
Chambi, gracias, muchísimas Chambi. Gracias.
Espero que...
Vámonos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta es la voz de América, les saluda Alejandro Escalona. Comenzamos con los estrenos cinematográficos de Navidad, como la película biográfica A Complete Unknown con Timothy Chalamet sobre la vida de Bob Dylan. También Nosferatu y Baby John están en cartelera para el 25 de diciembre. Mientras que el puerco espín Sonic Hedgehog en su tercera entrega y Mufasa The Lion King arrasan con la taquilla esta semana. Entre ambas han acumulado hasta ahora algo más de 100 millones de dólares solo en Estados Unidos. A escala global, las películas más vistas en las salas de cine durante 2024 fueron Deadpool and Wolverine, Despicable Me 4 y las segundas partes de Moana, Dune e Inside Out. The Room Next Door, la habitación de al lado, la primera película de Pedro Almodóvar completamente en idioma inglés, recibió 10 nominaciones a los Goya 2025. Mejor dirección para Almodóvar, mejor actriz protagonista Julianne Moore y Tilda Swinton también, mejor guión adaptado, sonido, música original, maquillaje y vestuario. Ya están a la venta las entradas para ver a Miguel Bosé aquí en Estados Unidos como parte de su gira 2025-2026. En octubre y noviembre del año que está a punto de comenzar, Bosé se presentará en Nueva York, Miami, Irving, Texas, San Diego, California y Rosemont, Illinois. La gira continuará en 2026. Diciembre en la historia, 1913. El primer crucigrama de periódico se publica en el New York World. 1892. El ballet de Peter Ilich Tchaikovsky, El Cascanueces, se estrena al público en San Petersburgo, Rusia. Son las noticias del espectáculo.
12:59, repasamos titulares. Los precios de los alimentos son inalcanzables, afirman cubanos.
Liberan al periodista independiente Henry Constantín.
La violencia deja marcas profundas en la familia cubana.
Otro cubano-americano es nominado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Y Rusia golpea la infraestructura energética de Ucrania y dice haber frustrado complots de Kiev.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde nuevamente volveremos a encontrarnos con las noticias. Nos despedimos. Regresamos mañana. Efraín García en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas